Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares.
El viaje de Bach a Egipto se hizo en el momento perfecto. Poco después de su llegada, comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente y que él remarca en su autobiografía.
Aún no llevaba muchas horas en el Cairo cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto y circulaban las historias más increíbles. Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa y en el Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el título de este reportaje de televisión, en donde se nos habla de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la arqueología egipcia y también más controvertidas y más polémicas, la figura de Wallis Batz. Él estuvo en el último tercio del siglo XIX en Egipto, trabajando, excavando, para muchos estuvo saqueando. Es el autor de decenas de libros que podríamos considerar de divulgación y que han llegado hasta nuestros días como un referente de esa egiptología primigenia del siglo XIX. Sin embargo, quizá uno de los mayores aportes de este egiptólogo, que luego a la postre se convirtió en director del Museo Británico de Londres, una importantísima institución relacionada con la arqueología, es la cesión, el llevar de Egipto a Londres uno de los papiros más increíbles de la historia del Antiguo Egipto. Es el papiro Ani, el papiro del Libro de los Muertos, una magnífica copia de casi 26 metros de longitud, datado pues en la dinastía XIX, hacia el año 1300, grosso modo, antes de nuestra era, y que de una manera bastante completa describe en diferentes pasajes, en diferentes capítulos o fórmulas, el devenir que tenía que realizar el difunto en ese viaje trascendental al más allá hasta alcanzar el reino de Osiris. Daniel Díez, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Daniel Díez es editor de CM Editores Carten y está compartiendo mesa con nosotros porque él es el encargado de realizar la primera edición facsímil de este maravilloso Libro de los Muertos. Daniel, vosotros teníais un bagaje en CM Editores bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Sobre todo de facsímiles medievales, y cuando me escribes hace un par de años con este proyecto maravilloso de papiro Ani, para vosotros también era algo novedoso, pero también dentro de ese marco de lo atractivo, ¿no?, que tiene la creación de facsímiles para el gran público, ¿no?
Pues sí, de hecho, desde el principio de nuestra andadura editorial tuvimos un poco entre ceja y ceja el poder hacer esta obra, ¿no? Lo que pasa es que técnicamente era imposible hace 12, 15 años reproducirse en un papiro auténtico, natural, y conseguir la calidad que ahora se puede conseguir. Y era un poco como una meta, un deseo, un anhelo, pero finalmente la tecnología pues se puso en nuestro camino. Más bien, mi socio, sobre todo, que es muy persistente para las cosas que le gustan, y él pues le encantaba este proyecto, pues encontró la manera, encontró la solución. Y bueno, pues obviamente nosotros siempre nos lanzamos a la piscina, ¿no? Aunque, es como tú dices, siempre nos hemos especializado más en temas medievales, pero no cabe duda de que es uno de los libros más o textos más importantes de la historia de la humanidad.
Hombre, los egipcios lo denominarían libros, ¿no? Pues esos rollitos que hacían en sus bibliotecas, ¿no? No tenían el concepto del libro con portada, contraportada, lomo, esa encuadernación, pero en sus bibliotecas, en esas casillas, iban insertando los rollos de papiro, como es en este caso. Y el papiro Ani, tú lo conoces bien, es quizá uno de esos referentes desde el punto de vista visual, ¿no? El Libro de los Muertos, lo recordemos, aparece pues a comienzos del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, hacia el 1500, 1600, grosso modo, antes de nuestra era, y es la primera vez que de una manera muy directa se describe por medio de dibujos el texto, que ya antes pues tenía otros antecedentes, ¿no? Como el libro de los ataúdes, de los sarcófagos, o los textos de las pirámides, y quizá lo convierte en un objeto muy atractivo, ¿no? Para vosotros como editores, y a la hora de realizar el facsímil, el hecho de que esas viñetas en donde podemos ver a Ani, este escriba de la dinastía XIX, con su esposa deambulando por esos pasajes tan, tan mitológicos y tan fantásticos al mismo tiempo del más allá, es para un editor también es un pues, algo no solamente coleccionable, algo artísticamente hermoso, tiene todos los elementos para ser carne de facsímil, ¿no? Si se me permite la expresión.
Sí, en realidad sí, porque a nosotros nos ha interesado siempre la conexión que existe o que el ser humano ha buscado entre el texto y la imagen. No es imprescindible para transmitir la información que haya imágenes. Con el texto, con la escritura, sería suficiente. Sin embargo, por alguna razón, a los seres humanos nos sigue interesando el acompañar los textos de imágenes visuales. El mensaje, el conocimiento, se transmite siempre mejor con una imagen, y si es hermosa, si además aporta un contenido artístico, mejor. Parece que en este caso concreto del papiro de Ani así fue, porque como bueno, bien sabemos, normalmente era al revés. Los huecos, digamos, que quedaban al escribir todo el texto es donde se acababa colocando pequeñas viñetas, o ninguna en algunos casos. Pero en este caso parece que fue al revés, que fueron primero las imágenes, maravillosas, por cierto, con unos colores que ahora acabamos de ver la maqueta con el equipo y estaba todo el mundo pues contento, ¿no?, de ver todas estas imágenes. Y bueno, ellos primero pusieron estas imágenes y después en los huecos fue donde fueron colocando el texto. Yo creo que de ahí la extensión también de este papiro, esta longitud que tan larga que antes comentabas, ¿no?
Ahora la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en todas ellas con el nombre Ser Historia, pueden ver un poco las fotografías que hemos realizado a este maravilloso facsímil. Es un facsímil, Daniel Díez, editor de CM Editores Cartem, que en nuestro país tiene muchos seguidores, el mundo del facsímil.
Pues realmente España, curiosamente, es una potencia a nivel mundial dentro de este, entre comillas, micro nicho editorial, que es la edición facsímil, es decir, una copia, una réplica perfecta de un original, bien sea un manuscrito, bien sea un libro de grabados, bien sea cartografía o en este caso un papiro. Y sí que es cierto que hay muchos coleccionistas, afortunadamente yo digo que nuestros clientes son gente maravillosa, porque a veces esperan años hasta que podemos darles físicamente lo que le hemos prometido, pero en otros países también hay mucho interés, ¿no? En nuestro entorno, principalmente Italia, Alemania. Y bueno, en otros países también hay muchos coleccionistas que disfrutan. También hay instituciones que compran este tipo de obras para poder seguir investigando.
Es lo que te iba a decir, porque no todo el mundo tiene acceso quizá a esos originales. Es cierto que hay mucho material ahora digitalizado de acceso en Internet, pero siempre el contacto físico con el objeto, aunque sea un facsímil, aunque sea una pieza, tiene otro sentido, ¿no? Otro sentimiento también entre la persona que investiga y el objeto en sí, ¿no? Que puede acercar, ayudar, no solamente a conservar la pieza a posteriori para el futuro, sino también pues ese vínculo afectivo, ¿no?, que se crea entre el coleccionista, el investigador y el propio material, ¿no?
Yo creo que muchas veces los que amamos los libros, los textos en general, nos gusta tocar, ¿no? Es verdad que lo digital nos hace la vida más fácil y es fácil leer un texto en una pantalla, pero en este tipo de cosas hay otro factor añadido, ¿no?, que es algo casi pues emocional, ¿no?, que es como tú comentabas, oler, realmente tocar, ¿no?, todos los sentidos que intervienen en el proceso, que yo creo que es lo que nos gusta a los que amamos este tipo de obras, que también por otro lado, pues como tú bien señalabas, permiten que no solamente se disfruten, sino que además cuando hay una exposición, por ejemplo, pues normalmente a veces se prestan los facsímiles en lugar de utilizar los originales, de manera que el original está, bueno, se preserva mejor, ¿no?, está a salvo de cualquier otra situación que pueda sobrevenir. Y a la hora de investigar incluso, ¿no?, pues muchas veces a investigadores, si hay un facsímil de un determinado manuscrito, en este caso del papiro, se presta el facsímil para que el original se manipule lo menos posible. En este caso sabemos que está enmarcado además el original con un cristal y demás, es decir, que es más, de más difícil acceso, pero tener una réplica, una copia exacta, además en otros lugares, no solamente donde está el original, yo creo que va a permitir también que haya quizá otras visiones, una investigación posterior, y que otras personas aporten su punto de vista, ¿no?
Antes, cuando estábamos viendo la maqueta que habéis traído, y que, como digo, lo podréis ver a través de nuestras redes sociales, yo conozco el papiro original, que está en el Museo Británico en Londres, y la calidad de la reproducción es sorprendente, ¿no? No solamente la textura del papiro al tacto, sino también los colores. Ese trabajo, imagino que es, lo decías antes, ¿no? Hace 10-15 años era muy difícil. Las técnicas modernas de trabajo permiten, ¿no? Pues han avanzado mucho en las tipografías, en los colores, en las imprentas, para poder realizar este tipo de trabajos.
Era imposible, como tú bien señalas, hace unos años, porque, bueno, primero no existía una posibilidad real de imprimir sobre papiro natural. Segundo, dado que es un material vivo, una cosa orgánica, y es irregular, pues no se podía imprimir en las máquinas normales de impresión. Y, bueno, luego tenía unas características cromáticas que hacían que de nuevo, las tintas normales pues no funcionaran, en este caso, para poder quedarse, ¿no?, en la superficie.
El papiro no chupaba.
Exactamente, claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se han dado varias circunstancias positivas, que nos han, estas casualidades, ¿no?, que tiene la vida. Bueno, casualidades no, porque hay que buscar, ¿no?, las maneras de solucionar problemas. Primero, pues hemos conseguido pues suficiente papiro, que no es moco de pavo, porque son 72.000 papiros de ese formato que hemos tenido que traer desde Egipto, que no es fácil con las trabas burocráticas que hay. Después, pues conseguir una técnica de impresión que ahora existe, hace años no, que en lugar de, digamos, moverse el soporte y pasar por una serie de rodillos, sean los cabezales los que se desplazan con las tintas. Por otro lado, ahora hay tintas oxidativas en superficie, que hace años no existían, que se han inventado para cosas muy determinadas, pero que permiten que efectivamente el papiro no tenga que absorber tanto, sino que antes de llegar ya la tinta se seque, de forma que queda perfectamente los colores. Es cierto que hemos reforzado para conseguir la misma gama cromática que el original, porque los blancos son tan intensos, blancos que tienen 3.000 y pico años y siguen casi brillando, ¿no? E incluso los negros de los jeroglíficos hemos tenido que reforzarlos, pero hemos puesto mucho mimo. Luego lo estábamos comentando, que el original, el fondo, o sea, va cambiando, se va oscureciendo, posiblemente porque al estar enrollado tanto tiempo, pues por alguna razón unas partes se oscurecieron más que otras, ¿no? Y hemos tenido que respetar también eso, y es un trabajo también importante desde el punto de vista cromático.
En 1250 a.C., durante la vida del escriba Ani, los conjuros del Libro de los Muertos tenían ya más de 1000 años de antigüedad. Sabemos por el registro histórico que Ani era escriba de un templo. Hoy podríamos considerarlo un contable.
Sabemos que es un escriba real, encargado de cuadrar las cuentas de todas las ofertas hechas a los dioses.
Los templos eran instituciones religiosas, pero también de gran importancia económica. Y él era el encargado de las ofrendas, pero también de los graneros del templo.
La posición de Ani como escriba nos dice que formaba parte de un grupo educado dentro de la élite egipcia. Pero está claro que Ani debía de estar muy preocupado por su lugar en la otra vida. La eternidad solo se puede garantizar poseyendo un libro de los muertos.
Continuamos hablando con Daniel Díez, él es editor de CM Editores, Cartem, autor de este, bueno, quizá el alma mater, ¿no?, de este proyecto, más que autor de este facsímil, el Libro de los Muertos, el papiro Ani. Le tengo que agradecer también que contara conmigo, junto con Sahih Hawass, para realizar ese libro más mundano, más tradicional, que acompaña al facsímil, en donde comentamos y realizamos una introducción histórica al significado del papiro, el entorno en el que apareció, el significado también del desarrollo más mitológico, religioso, que hay en este documento. Y todo ello pues acaba, ¿no?, como conclusión en este maravilloso facsímil, el Libro de los Muertos. Daniel, imagino que un proyecto de estas características no es sencillo, ¿no? Comentabas ahora los problemas burocráticos para traer el papiro desde Egipto, el proceso evolutivo, natural también, ¿no?, de las técnicas de impresión con las tintas, los cabezales que se mueven, que ya no es como la típica impresora que metes el folio y va saliendo por el otro lado. pero también imagino que desde el principio, ¿no? Tener una extraordinaria fotografía del material original es lo que ayuda también, ¿no? A realizar al mínimo detalle un facsímil de estas características.
Sí, igualmente hace unos años también hubiera sido muy difícil porque la calidad de las fotografías ha experimentado un avance en la última década prácticamente que se ha multiplicado por la resolución casi por 100, ¿no? O incluso más, ¿no? De lo que se podía conseguir con una cámara de fotos antes, con lo que tenemos ahora con escáneres digitales y demás, ¿no? Y eso también nos dio un problema porque el Museo Británico tampoco estaba muy, bueno, pues no era muy proclive a volver a fotografiar una obra maestra como esta. Tuvimos que insistir y al final conseguimos que se volviera a fotografiar para tener la resolución y la calidad que nosotros necesitábamos para hacer un facsímil de estas características.
Además, incluso a ellos les conviene, ¿no?, tener el material fotográfico. Recordemos que son casi 26 metros. Es cierto que, bueno, hubo el problema, ¿no?, de Wallace Budge en un principio cuando se llevó el papiro. No vamos a entrar en la polémica, se lo hizo legalmente o ilegalmente, cómo apareció, en qué contexto, porque la tumba de Annie, por ejemplo, pues está perdida, ¿no? Sucede algo parecido con las famosísimas pinturas de Nevamón, este personaje que aparece cazando en los marjales, que está también en el Museo Británico y que no se sabe dónde está la tumba, ¿no? Se cree que está en Drabo el Naga, pero el lugar exacto pues está perdido, ¿no? Y quizás el contexto arqueológico en el que apareció el papiro, bueno, pues genera muchísima polémica, ¿no? Pero Wallace Budge lo que hizo fue cortar, ¿no?, las viñetas de ese papiro enorme de casi 26 metros que le dieron los traficantes de antigüedades en aquella época de 1888. Que también, bueno, pues a la larga ha permitido conservarlo en parte, bueno, es parte ya de la historia, no vamos a entrar a valorar, pero que en definitiva a vosotros os ha venido bien, ¿no?
En realidad sí, porque yo creo que, a ver, no vamos, como dices, no vamos a jugarle, sí, ¿no? Claro. No es propio. Pero sí es cierto que a la hora de manejarlo, algo tan largo, tan de esas dimensiones, a longitud, pues se maneja mejor en porciones de unos 60 por 40, que es aproximadamente en lo que lo seccionó. Y a la hora de estudiarlo yo creo que también ha sido positivo, porque si hubiera habido que desenrollarlo cada vez estos veintitantos metros, abrirlo, cerrarlo, pues sería negativo para la conservación del original. Pero bueno, a nosotros sí nos ha venido bien porque de esa manera podemos entregarlo en una caja, en este caso de madera, donde se pueden uno detrás de otro observar y disfrutar de esos 37 fragmentos.
Que son viñetas que imagino que cada una habrá tenido su propia historia, ¿no? A la hora de hacer la impresión, a la hora de hacer el trabajo, al no ser una obra conjunta y a ser pues un montón de piecitas por separado, que en su totalidad forman un todo, ¿no? Pero habrá habido planchas, habrá habido viñetas que habrán dado más problemas que otros, ¿no? Imagino, como en un trabajo de estas, al igual que sucede en un códice medieval, ¿no? También, supongo.
Sí, a veces hay cosas que se atraviesan, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Que algunas tienen, bueno, evidentemente los colores que se dan a mano, bien sea en un códice medieval, en este caso en un papiro, claro, no son uniformes. No es como abrir un bote de pintura y sabemos que es el Pantone no sé qué, sí, y ya está, ¿no? Como hacemos ahora, ¿no? Entonces,
el
claro,
Pantone es la referencia del color, el número de color. Cada color, lo digo por la gente que no lo sepa, cada color tiene un número. Y dependiendo de ese número, pues es un rojo más oscuro, más clarito y eso depende un poco, ¿no? Los que hemos trabajado en editoriales lo conocemos un poco, ¿no?
Claro, entonces en ese caso no era así porque son pigmentos naturales. Y de una página a la otra o de un fragmento al otro cambia. Y esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Lo que hablábamos antes de los blancos, son intensísimos, ¿no? Pero claro, dentro de que sean intensos hay variaciones. Entonces teníamos que observar eso y hacerlo lo más absolutamente aproximado al original que fuera posible. Y luego este asunto, ¿no? De, bueno, pues que también cada página es irregular, porque tiene sus rotos, sus agujeros. Y tuvimos que traer, de hecho, una máquina especial de Austria para hacer este silueteado, en este caso láser, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una maquinaria tecnológica muy interesante, porque antes esto había que hacerlo con troqueles, por lo que hablábamos de la tecnología. Para simular un roto o una esquina de algo, había que hacer un troquel y, bueno, darle con una palanca prácticamente uno a uno. Y bueno, ahora afortunadamente pues esto se puede hacer con un programa informático, y entonces pues silotearlo con un láser, ir quemando, ir cortando exactamente donde está el agujero del original. Claro, previamente nosotros hemos tenido que dibujarlo, etcétera, etcétera, para que esto salga finalmente idéntico.
Es verdad, como seguro muchos de los que nos están escuchando, Daniel, creen o piensan que cuando se hace una réplica exacta de una pieza siempre se deja una especie como de marquita o de evidencia para decir, algún experto que lo vea diga, bueno, pues este no es el original.
Es una buena reflexión. Hombre, en nuestro caso es evidente que van acompañadas de un acta notarial que certifican que bueno, que es una reproducción facsímil idéntica. En algunos casos, bueno, hay autores que aún recientemente fallecieron que sus sucesores se obligan a poner por detrás que, bueno, que es una reproducción. Me acuerdo de otro facsímil que hicimos, que es de General Pérez Villamil, que es la España Artística y Monumental, es del siglo XIX, y ahí tomamos una decisión de no reproducir una marca de agua que tenían los originales para evitar que alguien lo tomara como un original, porque era idéntico. Y se podía producir lo que tú comentas, ¿no? Que alguien intentara venderlo como un original cuando no lo era, ¿no? Y bueno, para evitar eso, en este caso es tan famoso que es imposible que alguien intente venderlo, porque todo el mundo conoce, o todo el mundo que está digamos en este mundo sabe qué es el papiro de Ani, ¿no?
Después de haberos metido en este proyecto, imagino que tendréis ya en la cabeza otros, ¿no? Para el futuro. ¿Vais a seguir haciendo en el mundo de la arqueología, en el mundo de la papirología, otros facsímiles, otros referentes para el futuro?
Pues estamos valorando varios proyectos, aunque sí es cierto que intentamos en la medida de lo posible pues tener una variedad de temáticas, porque el objetivo al final en CM Editores, Cartem, es ofrecer una visión, digamos, bastante amplia de lo que es el mundo del arte relacionado con el libro, ¿no? Es decir, esto que hablábamos al principio de la relación que existe entre el texto y la imagen desde el punto de vista artístico. Entonces, bueno, pues alternamos, ¿no? Obras más medievales con cosas renacentistas, incluso cosas modernas, porque lo próximo que haremos será algo del siglo XX, de un pintor muy famoso, un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y que pronto podremos hablar de ello también, pero siempre intentamos hacer cosas variadas. Pero desde luego la experiencia con el papiro está siendo, de hecho, muy satisfactoria, así que no descartamos seguir en esa línea, ¿no?
Muy bien, aquí hemos estado compartiendo con Daniel Díez, editor de CM Editores Cartem, la historia de este papiro Ani, que no solamente cuando fue puesto por escrito en ese maravilloso papiro que hoy se conserva en el Museo Británico, pues hace casi 3.500 años comenzaba su vida, sino que todavía hoy, en pleno siglo XXI, con este nuevo facsímil, pues se puede añadir, ¿no?, nuevos perfiles, nuevas ramificaciones a la vida que tiene este maravilloso documento de la historia de Egipto, el libro de los muertos, el papiro de Ani. Daniel Díez, compañero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti.